¿Nos están escuchando?
Sí. Hola. Sí, bienvenidos a la 4T.
Yo soy David, sí.
Bueno, mientras tanto, mientras empezamos, les contaré mi incursión a través de Bumble y Tinder.
Vaya.
Una santa y no había mucho que hacer, así que me pareció divertido. Que poco produjo. Ustedes ya saben la historia, pero estuvimos jugando un poco con eso y pues esos tapos me mintieron. No fue lo que yo esperaba.
Es que, o sea, el problema es que tú compraste lo equivocado, porque yo llegué vendiendo Tinder.
O sea, pero ustedes sí la han utilizado esas aplicaciones. O sea, ¿cuál ha sido su experiencia?
Sin comentarios.
Mi mamá ve el programa, así que mejor no.
Sí, exacto. ¿Por qué
La voy a poner de esta forma. Ahorita lo descargué por lo de Passport. Porque, pues, sí. Conoces gente de otro lugar y bla, 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 ¿no? Pero, sinceramente, yo lo descargo para recordarme por qué estoy mejor soltera. Así, de plano. Ahorita nada más por... ¡Ay, sí, el Passport! Y porque tienes la opción de hablar con gente de otros lugares. Pero luego también, por ejemplo, de gente de otros lugares, como lo que quieres conocer a gente de donde vive, te batean. Así que, pues, no. Así que, pues, si se encuentran Alan en Tinder, pues ya saben.
No es Catfish, sí es él.
Bien, tenemos un poquito más. Ay, de hecho, ya tenemos bastante gente, entonces, vamos a empezar. Y hoy no va a haber intro, así que nos lo vamos a echar. Sí, o sea, así que, si quieres.
Tararea a la Alan.
Sí, encanta la Alan.
Sí, tararea.
Vamos a...
Please.
La de, ¿cuál es la cancioncita de Bring It On, la de las manos mágicas?
Ah, la de...
Es la de Space Jam, es la de Space Jam. Aparte, a las manos mágicas, las de... Are you ready for this? Sí, y según yo es la misma de Space Jam.
Es cierto.
No, es Space Jam, pero...
Así que... Adelante.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Serie B, esta 4T, como lo dijo Nora, de Serie B, la cuarta temporada. Estamos muy contentos de estar de regreso y con este tema que, a pesar de que tenemos poco quórum, yo creo que da para mucho, ¿no? Es un tema que a la gente le interesa, son películas a las que a lo mejor nos pudimos identificar con ellas en algún punto, sobre todo en nuestra adolescencia. Y esta noche tenemos el tema de películas adolescentes, pero del 2000, ¿no? Entonces me acompañan esta noche todos ellos.
Hola amigos, yo soy Nora Rodríguez.
Yo soy Alan.
Yo soy Monsi.
Muy bien, y yo soy Jimena Lipman. Pues bueno, antes de empezar con las películas, hola Cintia, qué gusto verte de nuevo aquí también. Yo quisiera empezar preguntándoles si ustedes realmente vieron estas películas de adolescentes o las vieron un poco después, porque como bien decía nuestra compañera Saraí, que no pudo estar aquí el día de hoy, Alan y yo al menos teníamos 5 años en el 2000, ¿no? Entonces no precisamente las vimos de adolescentes, o sea, bueno, más bien, no salieron cuando éramos adolescentes, pero sí las vimos ya que crecimos, asumo yo, ¿no? No sé ustedes si realmente las acompañaron en su adolescencia o si tienen alguna favorita de la que no vamos a hablar hoy o cómo fue su adolescencia en el cine.
Yo diría que me tocó bien porque, ay, es que perdí la pantalla, ahí está. Siento que me tocaron las de los 90s y 2000s y no es por nada, pero siento que me tocó muy bien. O sea, la verdad es que, o sea, nada en contra, centennials, pero me ha costado trabajo encontrar cuáles son las, o sea, las actuales. Uh-huh. Casi todas las que conozco son como más, no son comedias, son más dramas adolescentes, ¿no? Entonces, de pronto hay una que otra comedia, tipo Two of the Boys I Love, creo que se llama, ¿no? Y como esas que son más, como que las comedias actuales son más libros que los hacen serie y que hasta donde sé, a la mayoría les gusta más el libro, no la adaptación. Entonces, creo que a mí sí me tocó Bring It On, estando chavita, sí me tocó Mean Girls, yo creo, si no me equivoco, tengo la edad de Lindsay Lohan, entonces, entonces estaba justo de la edad cuando salen, es en la prepa, Mean Girls, y yo estaba en la prepa. Nada más que usualmente no consumes, en mi opinión, yo siento, regreso a la prepa y en la prepa yo no consumía comedias adolescentes, como que eso lo consumes en primaria y secundaria. Y me acuerdo que en la prepa era como de, pues, ya no las ves, ya ves más otro tipo de cosas. Veía como cosas más universitarias, como que te llaman la atención el futuro. Y, pero esa me impactó, ya después hablaremos de Mean Girls.
¿Y tú, Nora?
Yo estoy como Monse, pero creo que a mí me tocaron más chavita, porque con el 2000 tenía como 10, 11 años. O sea, por ejemplo, las que sí vi fue de las que vamos a hablar, Bring It On, Mean Girls. O sea, como que estas películas, por ejemplo, creo que yo no las veía. O sea, por ejemplo, yo no me acuerdo haber visto Bring It On en el cine. O sea, yo ya la vi, creo que después. O creo que Bring It On sí. Pero, por ejemplo, Mean Girls, sí, no la fui a ver al cine. En estas películas, por ejemplo, yo me acuerdo que las pasaban mucho en el 7, en Canal 7, como que todas, estas son como mucho de las que pasaban en Canal 7. American Pie, sí tardé en verla, porque, pues, tema incómoda, aparte, yo era puberta en ese entonces, así como que, y sí tardé en verla, porque también como que no había oportunidad, porque aparte es una película incómoda de ver, si están tus padres presentes. Y Superbad, pues, aunque yo, en teoría yo ya era adolescente, si ahí sí yo ya estaba en la prepa, pues, ya, como dice Monse, pues ya ves otras cosas.
Sí. ¿Tú, Alan?
Yo sí ya las vi bastante grande, bueno, algunas, ¿no? Porque lo mismo, o sea, muchas las pasaban como en la tele, en el 5 o en el 7 y así, y pues quieras o no, esos domingos no hay nada que hacer y terminas viéndolas, o terminas viendo las luchas, ¿no? Y la verdad es que qué huevo las luchas, sí me quedaba viendo esas películas.
Oye.
Entonces, sí, o sea, me las eché, pero yo me acuerdo que más bien mi primera película, digamos, adolescente de mi generación, fue a lo mejor Proyecto X, ¿se acordarán de esta película de una fiesta así súper súper masiva y tal?
Sí.
Y lo mismo, o sea, una película que no puedes ver con tus papás porque de pronto tiene como algunos temas por ahí que están medio no para papás.
Nope. Entonces,
o sea, tienen éxtasis y todo eso. Y la verdad es que es una película muy divertida, en algún momento hablaremos de esa película, pero siento que sí, esa fue mi primer película adolescente de, como decíamos, de mi generación. O sea, Jimena y yo, tal cual, sí teníamos como 5 o 6 años cuando salieron todas estas películas. Y obviamente no las podíamos ver en su momento, pero más adelante, y yo creo que fue diferente. O sea, a lo mejor sí, hasta las sentimos, las crecimos con ella de forma diferente a como justo Monse o Nora crecieron, ¿no? Pero sí, yo creo que Proyecto X es un gran producto de su generación que murió, que vivió y murió muy pronto, pero gran película.
Fue efímera esa fama.
Sí.
Pero sí, igual yo, pues tenía, 5 años. Estas películas sí las vi de adolescente, pero, o sea, ya habían pasado mucho tiempo desde que se habían estrenado, ¿no? Y como dicen ahora, pues ninguna la vi en el cine realmente, ¿no? O sea, no creo que me hubieran dejado pasar en esa época, ¿no? Pero pues bueno, las habíamos visto a la edad que sea, son películas icónicas, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de la primera. Yo creo que en mi opinión es la película OG, ¿no? La fundadora de este tipo de películas para adolescentes de cierta calidad, ¿no? De cierto tema al menos, y como que sí es cierto que en muchas películas se aborda este tema de la primera vez y se le da mucha importancia, pero creo que no tendríamos ninguna de las que vamos a hablar sin esta primera, que obviamente es American Pie, ¿no? Que bueno, American Pie salió la primera en 1999, todavía no era el 2000 aún, pero pues bueno, la tomamos en cuenta porque fue la fundadora de este género, ¿no? Está dirigida por Paul Weitz y su hermano, que también no le dio crédito en su tiempo, pero pues bueno, tiene una serie de actores ahí que después se hicieron un poco más famosos. La que más me viene a la mente es esta Allison Hannigan, ¿no? Que después fue Lily en How I Met Your Mother y Willow en Buffy, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, tiene ahí un elenco de actores, no precisamente adolescentes, ¿no? Que creo que es el problema de muchas películas y series también, que lo mencionamos en su tiempo, que los adolescentes que salían en las películas tenían como más de 20 años, ¿no? Pero pues bueno, esta es una historia bastante básica, ¿no? O sea, de un grupo de amigos que se proponen perder la virginidad antes de irse a la universidad, porque es su último año de preparatoria, y deciden que pues, la noche para hacer eso era, hola Alberto, era la noche del prom, ¿no? De la graduación, ¿no? Entonces, pues bueno, esta peli yo la vi ya muy grande, o sea, ya tenía como 18, 19, de hecho la vi con mi novio de aquella época, saludos, Salo, a veces nos escucha, y sí fue como de, o sea, a mí me dio mucha risa, recuerdo que me dio mucha risa cuando la vi, y como estaba en confianza fue como, ah, jiji, jaja, ¿no? Pero ahora que la volví a ver, yo creo que es de esas películas que realmente no envejecen bien, ¿no? O sea, tiene ahí varios temas un poco problemáticos, no sé si ustedes quisieran hablar también de esos temas, que seguramente también los vieron, ¿no? Pero sí, como dice Ismael Morelos, esa película no inventó el término, pero sí lo popularizó el de MILF, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos ya con ciertos temas, ¿no? De lo que se trata esta película, o de lo que aborda, o lo que importa en estas películas, ¿no? Pero, pues, bueno, ¿ustedes qué les parece American Pie?
Bueno, pues, como les dije, o sea, yo sí tardé en verla. O sea, yo me acuerdo que luego la veía como en partes de que esas veces que te quedas como solo en casa y de repente, ah, miren, está esta película que no he visto y ya como que ya comienzo a ver. Y también yo me acuerdo que pues, al principio como que no la entendía mucho o cosas así, pues, por lo mismo de la edad, o sea, porque realmente estás igual de menso que como se ve en la película, ¿no? De ahí, por ejemplo, ahorita que la volví a revisar, o sea, sí no envejeció bien, pero creo que también tiene algo como que, o sea, el valor que también yo le veo es que es transgresora y que comienza a tocar temas que realmente antes, pues no, por ejemplo, la masturbación femenina, o sea, es como que algo que, o sea, cuando le pregunta este par de amigas así de que nunca te has tocado, así como que es algo que realmente incluso hasta ahorita es algo incómodo, o sea, porque tal vez hablamos, o sea, siempre hay chistes así como que de hombres y todo, pero pues es un tema que pues sí es tabú y sí es, en ese momento sí, o sea, ya ahorita que la vi, güey, o sea, sí tiene también su valor en eso. Obviamente también no envejeció bien, o sea, eso es obvio, o sea, hay algunos temitas ahí, por ejemplo, sobre todo el personaje de Stifler, es como que, güey, es un pendejo y ahora eres el doble, ¿no? Así de, sí. También, o sea, también hay una parte que tal vez no se menciona tanto, pero también como que los chistes de aquí del papá buena onda en el caso del personaje de Jason Briggs, así como que el papá quiere hacerse cool, así de como que entender, así como que ese también, como que ahí, tal vez porque ya la edad como que siento un poquito más identificada, ¿no? Me siento un poquito más identificada de que todavía como que quieres ahí. E incluso es algo que también me pasó con otra de las películas que vamos a hablar después. Sí, es una película que, pues, sí, no... realmente creo que me da un poquito de risa porque la vi, porque me tocó en su tiempo, ¿no? Y como que son chistes de la época, pero creo que si la hubiera visto por primera vez ahorita no me hubiera hecho la misma gracia.
Uh-huh, exacto. ¿Tú qué dices, Monse?
Ok, la verdad no la vi en su época, era una niña, pero no voy a mentir que fue por eso, porque la verdad todo mi salón la vio, o sea, todos la vieron, y la verdad no me daban ganas de verla y fingí que la vi, porque aparte iba en la misma escuela que una prima, ¿no? Solo que mi prima iba en secundaria y yo iba en primaria, ¿no? Entonces... O sea, recuerdo que me la puso, pero como que no le puse atención y nunca fui fan de ese tipo de comedias, la verdad. O sea, como que entre Screwball y Slapstick, creo que se llama. Sabía que antes de esa había estado en los 80s Porky's, porque mis hermanos son de los 80s, como ya lo he contado antes, yo soy hija pilón, entonces mis hermanos me llevan bastantes años y por eso... Como que sé un poquito del cine ochentero y sé que ellos tuvieron Porky's y era como de, ah, esta generación ahora tiene American Pie y la vi y, o sea, como que, o sea, no sé, algo me generó aversión desde el inicio, ¿no? Y que no le puse atención y nada más lo vi para entender los chistes locales del pie y mil cosas, pero me acuerdo que fue como que no la veía, o sea, estaba como platicando yo mientras estaba la película y no la pelaba y en fin, ¿no? Y Fue tiempo después que la volví a ver y sí está terrible varias cosas, ¿no? Como grabar a una chava en contra de su voluntad, ¿no? O cosas así. O siento que, a pesar de que muestran la masturbación femenina, como que siento que es como un poco el pointing, ¿no? Así como de cómo, o sea, es como que zorra, ¿no? Pero lo que sí valoré y debo decir es que me gustó mucho precisamente el personaje de Alison Mosshart, ¿no? Porque... Hannigan, ¿no? ¿Mandé?
Hannigan.
Ajá, ah, sí, perdón. Sí, cierto. Porque me gustó esta onda de la niña ñoña que tiene deseo sexual, ¿no? Como que fue así de... Ah, no, y de hecho me cayó muy bien. O sea, ya la vi como, no les miento, ya veinteañera, que estaba ahí en la tele y dije, ay, a ver, ¿no? Y ya como que vi su personaje y dije, o sea, me desagradó la película, me siguió desagradando, pero su personaje me cayó muy bien, ¿no? Y dije, ay, no valoré este personaje antes, ¿no? Como que esta chava de, como que antes estaba peleados estas dos cosas, y eso me agradó. Y es lo único que podría aportar de American Pie, pero sí fue muy importante, o sea, la verdad es que sí, o sea, todos hablaban de eso, todo el mundo hacía referencias, o sea, fue muy importante.
Tú, Alan, yo sé que es tu peli favorito.
Ay, Dios. Yo tengo un problema con todas las, bueno, con al menos dos películas de esta selección, porque hablando específicamente de esta, siento que este tipo de comedia para nada es para mí, y... Mucho es porque esta comedia y también la de la siguiente película son como muy, o sea, como muy bromas de hombres, ¿saben? Digo, no es que yo no lo sea, ¿no? Pero, o sea, me...
Soy hombre deconstruido.
Ajá, hombre, con V.
A ver, no vengo por aprobación femenina, o sea, lo que me cuesta un poco, y es lo, por ejemplo, Me cuesta mucho lidiar con esa comedia porque a mí me parece muy incómoda. Y eso siento que es lo que choco mucho con esas películas, porque siento que el hecho de que, o sea, son como muy... Jimena, ¿me ayudas? Se me olvidó olvidar esa palabra que te había preguntado el otro día. Escatológicas, ajá, muchas gracias.
Ajá, las odio. Sí.
Entonces, eso es lo que yo no puedo con ese tipo de comedia. Y aparte siento que son como, o sea, tal cual, comedia muy de pastelazo que tampoco es para mí. Ahora, lo mismo, no estoy diciendo que yo sea como súper exigente para la comedia, ni mucho menos, pero siento que se van por la comedia muy fácil, que justamente eso es comedia hecha... Siento que un poco más dirigida para hombres porque, o sea, casi casi no dicen verga o, ¿sabes? Porque, o sea, no están tan lejos y aún así sería como algo muy, o sea, muy fácil. Entonces siento que principalmente por eso choco con esas películas. Ahora sí, o sea, también está como la parte graciosa, pues tan solo la imagen, la parte del pie, ¿no? O sea... O la de, ¿es en esta la del saxofón? O, no, la del instrumento cuando se queda atorado.
¿La flauta? No, es en la 2.
Ajá, creo que es en la 2. Pero, o sea, es eso. Yo siento que choco mucho con esas películas porque son a lo mejor esa parte de mi... pues sí, construcción que trato de olvidar. Y que mucha gente le sigue dando risa y siento que no debería ser así. O sea, y eso ya es un poco más personal, ¿no? Pero finalmente ese es uno de los problemas principales por los que choco con esa película. Y siento que, sobre todo, pasa más con la que sigue. Pero, o sea, ahorita nada más es como que el hecho de que estas películas no son muy para mí. Y lo mismo, o sea, a lo mejor estoy haciendo un Alan o lo que ustedes quieran, pero finalmente sí, no soy mucho de estas, al menos de esta película y de la que sigue. Así que bueno, ya nada más, yo creo que no. A Jimena sí le gusta, o sea, Jimena sí es súper, súper fan. Sí,
no, sí. Súper fan. ¿Sabes qué? Que le estás haciendo un Alan, porque es una opinión como general, o sea, por ejemplo, yo puedo decir, es que a mí me gusta, o sea, a mí me parecía graciosa porque era su tiempo, y por ejemplo, ahí, o sea, como yo, eso ya les he contado a ustedes, al público no, pero yo cuando estaba en la prepa, yo estaba en un equipo deportivo, en natación, y había muchos hombres, y así eran sus bromas y todo eso, y así era la forma, o sea, yo me rodeaba mucho de hombre, y hombre con V, ¿no? Así de, y o sea, sí le sentí, sí, o sea, ese es su tipo de, o al menos en mi tiempo era el tipo de como humor que le gustaba, y claro. Sí tiende a ser así, o sea, o tendía a ser así, porque ahora quién sabe, la verdad.
Pero, o sea, por eso, pero ahorita viéndolo otra vez, o sea, en su tiempo me dio risa y tal vez por eso todavía me parece algo graciosa, pero pues ahorita ya no. O sea, sé que hay cosas que pues obviamente pues no, como decimos, no envejecieron bien y que pues ahorita vemos que pues está mal, o sea, que incluso hasta casi la podríamos cancelar, ¿no? Pero pues estamos en contra de la cancelación, amigos. Y entonces,
depende de quién.
Ah, y nada más, lo último. No dicen, o sea, pito, verga y todo eso, por la clasificación, porque tienen que mantenerlo para que lo pueda ver un público más joven.
De hecho, aquí en México, para esa peli en especial, se creó la clasificación B15, o sea, porque no querían que fuera B, de que pueden entrar niños de 12 años, pero tampoco C, porque, o sea, C ya es de mayores de 18 y ya es como que limita mucho el público, ¿no? Pero justo crearon la B15 para American Pie aquí en México. Y ese verano del 99 salió también una película de South Park, no me acuerdo cómo se llama, pero de esas dos películas tienen como que el récord del mayor número de reportes de niños menores de edad que se quisieron meter al cine a verlas, ¿no? Justo como decía Monse, que aunque fueran para grandes, ¿no? Pues obviamente la gente en las primarias, en sexto, ya sabes, querían ver ese tipo de películas. Y pues sí, yo concuerdo que es una película problemática. A mí, les digo, sí me da risa, o sea, honestamente, y yo defendí que estuviera en este programa porque es como que la original, o sea, por más mal que esté y por más mal que haya envejecido, es necesario hablar de esta película porque justo es la base para las siguientes, ¿no? Para las demás pelis de las que vamos a hablar. Y pues nada más mencionar que, al igual que Bring It On, de la que después vamos a hablar, American Pie pasó a tener muchísimos spin-offs, o sea, son como 8, creo, en total. O sea, de la película original son, o sea, es American Pie cuando van como en el verano, American Pie la boda, cuando se casan, la de la banda.
Michelle y no me acuerdo el nombre.
¿Esa es la última?
Ah, no, y la última es la reunión, cuando ya es como
que ya son adultos.
Ajá, pero, o sea, esas son las cuatro originales, pero de ahí hay como otras cuatro spin-offs que ya no sale ninguno de ellos, pero es como American Pie Presents.
Me acuerdo que una era, creo que de los hermanitos o primos de Stifler.
Ajá, es que todas tienen que ver con Stifler, o sea, es como o su primo o su hermano o no sé qué. Y el año pasado, hasta el año pasado, salió la última, que era American Pie Presents Girls Rule. Entonces ya era como con puras mujeres en vez de puros hombres. Y sale esta niña, no sé si vieron esa película alguna vez con The Rock, que era como, que es era una niña chiquita como morenita con un buen de chinos, y que ella era como la hija de La Roca, pero La Roca no sabía, y La Roca era como un jugador de fútbol. Bueno, era como esas de Disney.
O sea, sí ubico la película, pero nunca la vi. Sí, es una niña así, morenita.
Ándale, ajá. Pues bueno, esa niña ya creció, ¿no? Y ahora salió en American Pie. Y se supone que una de las 50,000 primas Stifler, ¿no? Pues es la protagonista de la película y pues es lo mismo. O sea, todas las películas es lo mismo. O sea, que la primera vez, ¿no? Y pues de que cuándo va a suceder. Y, o sea, creo que conforme va avanzando los spin-offs se ponen mucho más escatológicos. Así de verdad no valen la pena. No las he visto, pero vi el video de nuestro amigo, te lo resumo así nomás, un saludo, el mejor canal, se los juro, después de Fipseria, entonces sí, o sea, como que American Pie siento que hasta nuestros días sigue siendo como que, tal vez ya no tiene el enfoque, el poder que tenía en el 99, pero creo que es imposible hablar de pelis adolescentes sin mencionar American Pie, ¿no? Pero pues bueno, pasando a la siguiente, ¿no? Que igual va como por estos rumbos de American Pie, siento que a lo mejor fue como el American Pie de la generación siguiente, es Superbad, ¿no? Entonces, Superbad es una película del 2007, dirigida por Greg Motola, y con protagonistas como el querido Michael Cera, ¿no? Que siempre actúa igual en todas las películas, y cómo se llama Jonah Hill, cuando todavía era pues, no muy conocido, ¿no? Y pues básicamente es, y sí, una peli de, ya no se enfocan tanto en la primera vez, lo cual, digo, cambio, ¿no? Pero a mí en particular se me hace una peli súper estúpida, o sea, como que el argumento se me hace muy tonto. Y sobre todo, después de haber visto Booksmart, ¿no? Como que esta película se me hizo un súper downgrade, como que no sé, o sea, como que no tiene mucho sentido porque, o sea, todo el conflicto es que tienen que llevar alcohol a una fiesta y les pasa de todo, y se topan con estos dos policías que odio esos actores que vienen de Saturday Night Live. Esos dos me chucan. Entonces fue como de, Como que, igual como dijo Nora hace rato fuera de cámara, que ya le iba a quitar. Yo de verdad estuve a punto de quitarla mil veces. O sea, no se me hizo nada como atractivo. Y ni siquiera porque sea una peli de hombres, que no me gusta mucho que digan eso, porque qué es una peli de hombres y qué es una peli de mujeres. Pero, o sea, se me hace como que una película que o la tuviste que ver en su tiempo a esa edad, o ya no, ¿sabes? O sea, yo la vi hace 3 días, ¿no? Entonces, como que no se me hizo nada como relevante. O sea, lo único que puedo como que rescatar es que al menos el personaje de Stifler, ¿no? En American Pie, era lo que daba risa en su tiempo, ¿no? Y se me hace que Seth, el personaje de Jonah Hill, es como que el Stifler de ese tiempo, de 2007, 2010, y ya no es tan douche el personaje, o sea, ya no es tan mala onda porque sí quiere a Jules, a Emma Stone, pero la quiere bien, ¿no? Y no hacen estos chistes de que, ¿no? O sea, me voy a aprovechar de ella aunque esté borracha o cosas parecidas. Como que siento que es un pequeño, una mejora, ¿no? De estos temas que se venían tratando en American Pie. Pero aún así se me hace una peli muy tonta, o sea, como que no se me hace entretenida, la verdad, se me hace así, estúpida. Y ni siquiera es porque tenga chistes escatológicos, que casi no tiene. No. Pero en general como que no se me hace una peli que sea entretenida, la verdad, no creo que valga la pena, a mí al menos me parece. No sé si a ustedes les guste su prueba.
No, ¿alguien la vio en su tiempo? O sea,
yo tenía o sea, de que estuviera, yo ya estaba en universidad. Ajá.
Pero la viste en el cine, ¿o no?
La vi rentada, pero sí, o sea, de hecho no pegó en el cine, pegó cuando salió en Blockbuster, porque nadie la conocía. Exacto, y de ahí se empezó a hacer el voz a voz. A mí sí me gustó muchísimo, o sea, yo soy fan de todo el cine de comedia de Apatow. Siento que sufrí mucho en la prepa porque lo que era Adam Sandler y Ben Stiller, que es súper escatológico, como decía Alan, y a mí me costaba mucho trabajo ese tipo de humor, era lo que veían los de mi edad, y era lo que veíamos cada vez que íbamos los amigos al cine, y me tocó chutarme todas esas, ¿no? Y luego llegó el cine de Judd Apatow, y a mí me gusta mucho, porque es más una sátira. Sí tiene mucha parte sexual, y chistes bobos, y son muy tontos, pero creo que son tontos porque satirizan personas que sí existen. Y que, o sea, a mí me encanta Superbad, no solamente me gusta, me encanta porque todos los personajes eran los de mi prepa. O sea, yo decía, oh, por Dios, este es fulanito y este es menganito, pero idénticos. Y sí es cierto, o sea, yo la volví a ver hace poquito y sí es cierto, dicen unos chistes de lo más agresivos y misóginos y machistas, etcétera. Pero siento que así eran, o sea, así se portaban en prepa, pero muchos de estos lo dicen, pero no lo hacen. No significa que por eso esté bien, ajá. Pero es que para mí fue como representar mi preparatoria, así como agarrar a los de mi prepa y ponerlos ahí en una, consiguiendo alcohol. O sea, era de, Dios mío, son idénticos. Y eso no me pasaba en American Pie, porque en American Pie, o sea, entendía los arquetipos del popular, el tonto, el, yo qué sé, ¿no? El como Joker o Guasón del salón, etcétera. Pues realmente yo aquí sí los veía idénticos. Y decía, es que exactamente así es como se comportan, así es como se molestan, así es como hablan. Porque de pronto lo sentía muy polarizado en populares, impopulares y ya, ¿no? Y no es cierto, o sea, como que si los impopulares hablaran muy ñoño y no quisieran salir a fiestas o yo qué sé, ¿no? Y aquí yo veía, es que sí, así hablan los impopulares, porque son dos chavos muy impopulares, pero que se la viven diciendo groserías y lo que le harían a las mujeres y lo que no sé qué, y no hacen nada, ¿no? Y se quedan ahí el fin de semana tomando alcohol, pero en sus cuartos, ¿no? Y no haciendo nada. Entonces, para mí era graciosísimo McLovin. A pesar de que Alan, les voy a adelantar, Alan no es mi fan, yo adoro a McLovin, o sea, se parece muchísimo a uno de mi prepa, que yo decía, Dios mío, o sea, las expresiones, el humor, esta parte, ¿no? Y sobre todo me gusta mucho esta parte del personaje de Jonah Hill que molesta a McLovin, porque así había el impopular que molestaba al más impopular, ¿no? Y así como que se sentía así de, yo no soy impopular porque molesto a este güey. Güey, eres igual de loser que él, ¿no? Y era como, para mí era graciosísimo. La verdad es que para mí fue un regresar a mi prepa. Y la verdad, al inicio sí, coincido, me costó trabajo. De hecho, me acuerdo que puse el DVD empezó y llevaba 5 minutos y dije, creo que lo voy a quitar. Y en eso me dijo mi hermano, no, déjale, déjale, ¿no? Y ya como que la empecé a ver y bueno, ya después me gustó muchísimo. Me hace reír muchísimo. O sea, la verdad es que no diría que es mi número uno, porque pues creo que es What We Do in the Shadows en cuanto a comedia. Pero sí, la verdad, a mí sí me gustó. O sea, sí dije, gracias por un retrato tan legítimo de mi preparatoria, porque, o sea, así fue para mí, al menos en mi experiencia. O sea, de verdad, yo veo Superbad y digo, fue mi prepa. O sea, así.
Acabo de tener como una regresión así bien cabrona con todo lo que comentó esta Monse, pero más bien como a la secundaria. Y es que justo, o sea, me acuerdo, y tal cual, o sea, esos personajes, y siento que es un poco por lo que no me gusta, porque a nadie le gusta la secundaria, hay que admitirlo, pero, uh-huh. O sea, me acuerdo que tal cual, o sea, tú ves a esos personajes que son, que en este, que ahora se les dice incels, ¿no? O sea, esos sujetos que, uh-huh. O sea, como que dicen como muchas cosas de que van a ser con mujeres y lo que sea, o sea, como que son unos X, ¿no? Entonces, me acuerdo que sí, mucho de eso, pues sí pasaba, o sea, sigue, pues, y seguro, no sé si siga pasando ahorita porque también ya las generaciones cambiaron, pero, o sea, sí, es un retrato justo a ese tipo de adolescencia. Yo no diría que tóxica, porque, pues, o sea, no estoy seguro que una adolescencia pueda ser o no tóxica, porque, pues, es un momento en el que todos nos estamos desarrollando y en el que todos estamos como conociendo nuestros propios límites y todo esto, ¿no? Entonces, pero sí me hace mucho ruido justo y siempre me ha hecho mucho ruido esa película, porque de verdad es que no puedo con McLovin. O sea, siento que, o sea, la comedia de Jonah Hill, que siempre es así como muy de groserías y lo que ustedes quieran. O sea, es como de, bueno, lo pasas porque, o sea, todos decimos groserías, todos decimos bromas con groserías, ok. O sea, no hay tanto, pero de verdad, el personaje de McLovin me parece como lo más incómodo, me parece así tan incel, tan inútil. O sea, tal cual, el vato, el más perdedor de todos los perdedores, que quiere como encajar un poquito, pero lo hace tan mal que te cuesta trabajo incluso, o sea, tú ves ese tipo de personas y siento que hasta te costaría como hablarle, y no estoy diciendo, o sea, no quiero ser grosero, la verdad, de verdad, pero a mí me costaría muchísimo, muchísimo congeniar con McLovin en la vida real. De hecho, me costaría muchísimo trabajo congeniar como con ellos tres, por el tipo de humor que tienen. O sea, yo soy de esas personas que no tiene ese tipo de humor, y siento que justo por eso no me gusta la película, pero el hecho de que esas personas existen en la realidad me hace mucho ruido, porque sí sé que yo chocaría mucho con esas personas. Ya tú, o sea, dejando como mucho de lado la popularidad o no, porque pues tampoco yo nunca he sido de ese tipo de personas, pero me cuesta mucho el hecho de que se sienta, o sea, de ese tipo de personajes, y está muy bien, o sea, finalmente son, o sea, están hechos para que a lo mejor no te identifiques con ellos, pero sí te burles de las situaciones que están viviendo, ¿no? Entonces, digo, creo que esa es la parte entendible. Y nada más una cosa que quería apuntar respecto a lo que dijo Jimena al principio. Uno, justo, hacer mención de que Emma Stone sale en esta película, y si no me recuerdo, fue su primera película.
Fue su debut.
Sí. Y dos, uno de esos policías es Bill Hader, que qué pedo, ¿cómo no te cae bien? Es el de Barry, o sea, él es increíble. Barry, el otro es Seth Rogen. Bueno,
Seth Rogen. Seth Rogen. Ay, Seth Rogen sí me cae bien.
Wow, o sea.
Sí. ¿Qué onda, Jimena?
Me tocan esos dos, los odio. Son bien payos.
Tienes que ver Barry en HBO. Está, uf.
Sí, yo creo que no. Sí, está, sí.
Y ya, yo solo quería comentar eso. Odio, hashtag odio a McLovin. Y seguramente, si él sabe esto, me va a banear de...
No, Josué.
Te van a sacar del testamento.
Exacto, sí. Del testamento totalmente. Miren, aquí nada más que quiero poner algunos comentarios. Yadira Sandoval nos dice que ellos son los que hacen la analogía del tripié. Ajá.
No me acuerdo.
Sí, sí, la acabo de ver.
Yo también no me acuerdo.
Y ahora de las referencias que decía Alan. O sea, de hecho me acuerdo una parte donde está como uno molesta al otro, ¿no? Un chavo. Y le dice, ¿por qué no te vas a orinar a la escuela, al salón? Y dice, eso fue en kinder. People don't forget. Y eso me dio muchísima risa, porque precisamente en mi escuela hubo uno que se hizo del baño, estando niños, y hasta la prepa lo seguimos molestando por eso, o sea, ¿sabes? O sea, era como de, claro, entonces claro, era chiste entre nosotros de people don't forget, ¿no?
Es el, mira, él es este, ¿cómo se llama?
Ah, sí, este, James Franco. No, el hermano de James Franco.
No, Dave Franco.
Dave Franco.
Sí. Miren, aquí nada más, Jimen, digo, sí, Cintia pone que si sí, Josué sabe que no me gusta McLovin, y no, no sabe, y por favor no le vayas a decir.
Yo hablé bien de McLovin.
Sí, esperen, así de... Exacto. Pues yo sí amé a McLovin. McLovin fue la razón por la que seguí viendo Superbad. Si no aparecía McLovin, no terminaba de ver esa película, así de plano. Ahorita que dijiste lo de Seth Rogen, incluso él quería protagonizar, quería el papel de Jonah Hill, pero pues por la edad, ¿no? O sea, ya no le alcanzó, o sea, ya iba a caer en el cliché este de...
Sí.
De, parece de adultos haciendo de adolescentes, y realmente lo que tiene esta película, que también es eso, que sí son adolescentes siendo adolescentes. Incluso el personaje de McLovin es de los más chavitos, incluso sí. Por ahí un dato que su mamá lo tenía que acompañar a las filmaciones, imagínense eso. La escena y su mamá ahí está medio... pues ya de lo que han dicho, o sea, obvio, sí, o sea, yo siento que sí abusan mucho de, o sea, Jonah Hill escupe.
Sí, tacaña.
Además no poder, así como que sí siento que es como un abuso, así como que le han bajado como dos rayitas, o sea, a mí lo que me pasó, esta debo de admitir que sí me tocó verla en el festival, pues que quedé como payaso porque descubrí que estaba en YouTube. Así que comencé a verla y como que dije, no, ya no la voy a terminar. Ya después dije, estaba pensando en ver un resumen de Superbad. Y dije, ay, qué güey está aquí. Y ya la terminé de ver. Y justo me había quedado en la parte cuando van por McLovin, cuando llegan a la licorería. Así por eso es que la continué viendo, porque ahí me había quedado. Y así, y ya la terminé. Uh-huh. Y realmente, o sea, esta parte, o sea, yo amé la parte de McLovin y los policías, tal vez.
Ajá. Uh-huh.
Porque ya tengo esa edad y me identifico, creo que con los policías, de que todavía quieres demostrar de cierta forma que todavía eres divertido y que pues aún tienes camino, ¿no? O sea, que aún te puedes divertir. Y creo que ahí fue donde se salió esa película. Ay, pues lo que ya han dicho, muchos de sus protagonistas, pues de ahí inició su carrera, Emma Stone, Jonah Hill, Michael Cera, o sea, de ahí creo que comenzó su carrera de protagonista de películas de adolescentes, y como dice Jimena, en todas sale igual, pero por ejemplo a mí me gusta mucho Nicky Nora, y también destacar ahorita que de estas dos películas, por ejemplo, podemos ver que hay dos tipos de películas de adolescentes, la que dura como un año, como el año escolar, y la que es un evento que es como la noche loca, ¿no? Todo lo que les pasa en una noche. O sea, por ejemplo, o sea, creo que a mí, por ejemplo, me gusta más estas de lo que les pasa en una noche loca, todo lo que te puede pasar, ¿no? Sí. Y regresando un poco a lo que decía Jimena de Booksmart, yo siento que Booksmart es como la contestación a Superbad, ¿no?
Sí, se parecen un buen.
Y ahora sí, de la adolescencia tóxica, porque mis hermanos están en ella, tengo tres hermanos, que están, bueno, uno ya salió de la adolescencia, pues están los niños rata.
Claro.
Sí, sí.
Solo quería agregar que la escena donde el vagabundo empuja a McLovin.
Ay, no, qué horror.
O sea, siempre que me ponen esa, no puedo dejar de llorar, de la risa. O sea, no sé qué tiene esa escena que de verdad siempre lloro de la risa cuando el vagabundo así de... No sé, pero bueno.
Ahorita me estaba acordando alguna otra razón por la que no soporto al actor de McLovin. Y es que no me acordaba que también sale en Kick-Ass.
Sí,
y siento, y siento que ese es como el upgrade de McLovin. O sea, siento que McLovin salió de la prepa así y siguió siendo un perdedor, todo el mundo lo odiaba, o sea, tenía un trabajo así horrible y eso lo convirtió en un villano así dentro de él, y hasta que llegó a Kick-Ass pudo ser, o sea, el verdadero villano. Y de verdad, es que Dios, no...
¿Pero a poco, o sea, no lo ubicas en tu prepa? O sea...
O sea, sí, totalmente existe. Lo ubico. Ajá. Pero de verdad es que, y es que lo veo y de verdad me acuerdo de esa gente que con la que yo no quería hablar. O sea, aunque les digo, o sea, yo nunca fui el más popular ni mucho menos, pero me acuerdo que era de esa gente que sí me costaba mucho trabajo, o sea, hablarles. De pronto que nos quedábamos, o sea, íbamos a comprar algo en el recreo o lo que sea, y nos quedábamos como juntos y era como de, ah, bueno, mejor me voy a voltear porque no quiero... Entonces, me costaba mucho y siento que por eso no odio ese personaje. Y otra cosa nada más antes de terminar, Jime, ya te están regañando porque Bill Hader es lo máximo y que tienes que ver Barry. Aquí nos está diciendo Alberto Carvajal que Barry es una olla y que Bill Hader es lo mejor del mundo. No sé si es Hader o Hader.
Para que Jimena vea Barry.
Oye, en eso estaría bueno. Un superchat para que Jimena vea Barry.
Sí, es cierto.
Y dice Alma que a lo mejor te puedes animar a ver Barry porque habla mucho del poder del teatro para sanar a las almas más rotas. Y eso es una teatro, de las joyas los que me gusta.
El teatro
mucho.
No es terapia, amigos. Es lo primero que te dicen en la carrera. Así que. No lo sé. Pero
Alan, pero sí me pusiste a pensar que justamente yo hablaba, o sea, tampoco es que fuera yo popular, pero sí era como la ñoña sweet, y como que de pronto hablaba con estos que eran los impopulares y piensas, ah, van a ser como lindos, y eran bien grosos, o sea, bien mal hablados o ese y así, y decías, que eso es todo. Por eso creo que me gusta Superbad, porque los representa bien.
Que por cierto, Superbad tiene... Dicen la palabra fuck 176 veces. Damn. Y Jonah Hill es la que lo dice como el 80% de las veces. No sé dónde vi que Jonah Hill es el actor que más ha dicho groserías en pantalla. Creo que le ganó a Samuel L. Jackson.
Entonces, wow. Justo estaba pensando eso, Laura. Sí. Habrá ganado.
Gracias a Sibila por sus comentarios. Es mi tía. Saludos. ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, entonces ya, yo creo que ya pasamos a la siguiente, ¿no? Ya
y vamos a pasar a la parte buena del programa, o sea.
Sí, exacto, ya viene lo bueno, entonces no se vayan, amigos. Ya que hablamos de esto, ¿verdad? Vamos a tener un update, perdón, y vamos a hablar de la queridísima Bring It On, que ya la habíamos mencionado desde el principio, bueno, Triunfos Robados, ¿no? Aquí en México, que es una película del 2000, ¿no? Y está dirigida por Peyton Reed, y pues es esta clásica historia que todos conocemos de las porristas, sí, pero no, yo siento que va mucho más allá, y en su tiempo, cuando yo la vi de chica, no me di cuenta, porque aparte, esa sí la vi de muy niña, o sea, como que estaba en la tele, y mi prima, Laura, que me está escuchando, un saludo, la vio en la tele, que ella sí la vio, supongo, en su tiempo, ¿no? Y me dijo, ay, hay que verla, y yo, no, ¿qué es esto? Y fue como de, no, es de porristas, te va a gustar. Y yo recuerdo que me gustó justo por eso, porque era como de porristas, y sus outfits, y los bailes, y ay, qué bonito, ¿no? Pero ya conforme la fui viendo, siento que estaba adelantada a su tiempo con este asunto racial, ¿no? Porque la verdad es que el tema principal de esta película es que las porristas blancas se robaban las rutinas de las porristas de color y las hacían pasar por suyas y les iba hiper bien, ¿no? Porque obviamente las blancas tenían dinero y recursos para ir a las competencias nacionales y las de los otros barrios, pues obviamente no, ¿no? Entonces, yo creo que es especialmente... no sé, como que relevante a hoy en día, porque no sé si vieron este asunto de las TikTokers, bueno, de una TikToker en particular, que se llama creo que Addison Rae, o no sé qué rayos, que fue al programa de Jimmy Kimmel, y no, Jimmy Fallon, ajá, y le hicieron bailar así como que bailes de TikTok, que primero yo no sé qué talento sea ese, pero empezó a hacer bailes, y luego todo el mundo en Twitter lo empezó a comparar esos bailes con cómo los bailan las chicas que realmente los originaron, ¿no? En TikTok, que son chicas de color, ¿no? Y pues obviamente bailan increíblemente, o sea, mil veces mejor que la chava. Y es esto, ¿no? O sea, como que la gente blanca, una vez más, robándole el crédito y el talento a la gente que originó estas cosas, que normalmente es gente de color, ¿no? Y pues, o sea, es como que la trama de Bring It On, ¿no? O sea, al final del día es o sea, nadie está diciendo que no tengan talento las chicas blancas, pero pues mucho de lo que ellos presentaban en las nacionales venía de las chicas de color, ¿no? Entonces siento que eso es bastante relevante, incluso hoy en día, y creo que ahí está el valor de la película, ¿no? También por las actuaciones de Kirsten Dunst y etcétera, ¿no? Pero se me hace una película que está muy adelantada a su tiempo, e incluso este asunto de que no ganan, ¿no? O sea, porque pudo haber sido esta historia de, sí, bueno, ya vimos que sí nos robamos, pero todos nos ganamos, ¿no? O sea, como que siento que, aunque puede ser un poco, no sé, inocente en ese sentido, se me hace muy importante que hayan puesto que sí ganan las chicas de las Clover, ¿no? O sea, las chicas de color. Entonces, a mí eso es lo que me encanta de Bring It On. O sea, siento que es una película timeless, ¿no? O sea, la puedes ver cuando sea, porque no, en efecto no es de las que envejecen mal, ¿no? O sea, a mí no me parece, al menos. Entonces, no sé si quiera Nora comentar de ella.
Sí, creo que de las que vamos a hablar hoy, o sea, me encanta Mean Girls, pero creo que sí, mi favorita es Bring It On, porque esta sí fue la primera que vi así, que sí me gustó mucho, me impactó. Yo la amé. Yo también, ahorita que la volví a volver a ver, como que te identificas mucho con Kirsten Dunst en esa edad. O sea, yo la vi, güey, yo era así, o sea, me valía la escuela, sí me importaba, o sea, si lo pensaba así, me importaba más pasar el tiempo con mis amigos, como decir que yo estaba en un equipo, o sea, me importaba más pasar el tiempo con mis amigos, pasármela bien, y la escuela era lo último que te ocurría, ¿no?
Así sí, pues, o sea, si me oí muy, muy snob criticando American Pie, pues la verdad es que estas fueron las que me crearon, o sea, tampoco crean que estaba viendo, o sea, Kubrick o algo así, ¿no?
Thomas Anderson,
o sea,
a los 12
exactamente.
Años.
Exactamente. No, o sea, pero sí siento que me tocó justo, podría decir en mi adolescencia, pero realmente igual que Cintia, siento que, o sea, fue más mi niñez, prepubertad, ¿no? Pero como que llegaron buenas películas como Bring It On, Save the Last Dance, Center Stage, que todas eran como coreografías, baile, comedia, romántica, estaban padrísimas, ¿no? Entonces, la verdad es que lo único que me da coraje de Bring It On es que por culpa de esa película me metí a jazz y a los intercolegiales y la vida no es como las películas y fue horrible y fue un error que todavía lamento hasta la fecha haber estado en esas cosas, pero lo que me inspiró precisamente, como no había equipo de fútbol americano en mi prepa ni nada, ni por lo tanto no había porras, me metí a jazz y ay no, es un ambiente muy tóxico, ese sí es tóxico, pero estaba bonito el de la película, o sea, no quiero generalizar, tal vez alguien tuvo una buena experiencia del jazz, pero pero sí, o sea, me inspiró mucho y me caían muy bien los personajes, creo que en ningún momento como que hay tanto esta parte de, o sea, como de populares e impopulares, sino que como que entre todos se llevan muy bien. Eso me agrada mucho. Ah, y la de Mickey, sí.
Y eso cantando.
Sí, yo también. No, yo la que tengo en la mente es la de Brrr, it's cold in here,
it's some turtles in the
atmosphere.
Esa, desde que abre.
Esta película, les digo, o sea, fue de las películas que yo vi como en tele y así. Me acuerdo que digo, o sea, perdón por lo que voy a decir, no sé si esté mal o esté bien, pero yo creo que tenía un crush así súper, súper intenso con Missy, o sea, porque me parecía como así como súper darks y súper, no sé, o sea, me gustaba muchísimo. O sea, se me hizo muy X Kirsten Dunst en esa película, pero de verdad, o sea, Missy era como de Dios, la amo. Y sí, justo ahorita me estaba acordando de, bueno, ya lo dijiste, Jimé, pero me estaba acordando justo lo de Jimmy Fallon y el video, y sí, y, o sea, tal cual, por ahí vi un tweet que decía como, esto literalmente es la trama de Bring It On, entonces, sí. O sea, sí, o sea, creo que esta película está muy divertida, y creo que sobre todo, o sea, de lo que yo me acuerdo mucho de que me gustaba de esa película, creo que sobre todo era el cast, y estos momentos justo como lo de las manos mágicas, si lo quieran, o sea, porque finalmente la historia, bueno, ya Jimena ya lo desglosó súper chido, pero la historia tampoco es como que una cosa que te vuele la cabeza, simplemente son dos equipos robándose
rutinas.
Los bailes, las rutinas, pero creo que esta película, otro de los valores que tiene, justo como les dice el cast, o sea, de aquí empezaron como, a lo mejor no a salir, pero sí tuvieron como un poco más de spotlight todas las personas que estuvieron ahí, o sea, tal cual Kirsten Dunst, estuvo ¿cómo se llama este chavo?
Ah, sí, de Galán, ¿no?
Que estuvo después en una película de que pueden congelar el tiempo, una cosa así.
Ah,
entonces,
sí, no manches.
Que también es buenísima.
Sí.
Entonces, o sea, creo que yo recuerdo sobre todo esta película mucho por el cast. Y Pues sí, o sea, es una película muy divertida, a mí me gustó muchísimo. En realidad no tengo mucho que decir de la película porque, les digo, o sea, para mí no tuvo como una gran lectura así que me, como a ustedes, pero finalmente siento que yo la disfruté mucho por el soundtrack, por esta parte de todas las rutinas y pues por el cast finalmente. Ahora sí, Nora, si quieres concluir.
Ahora sí, ya. Ahorita que lo tiene Cintia, sí, o sea, es lo que decía Monse, como que Bring It On es la representante de este, de la que inició este tipo de películas, porque antes teníamos como películas de tipo de cambiar a alguien, ¿no? Este tipo, Ten Things I Hate About You, That's All That, o She's All That, como que algo así como que medio Cenicienta, pero...
Literal Cinderella con Drew Barrymore.
Exacto, así como... De que el popular se fija en la impopular, ¿no? Y Bring It On vino a cambiar eso y vino a este, o sea, todo esto que estaba concentrado como en baile, competencias,
Peliculón.
Perdón, gracias, te volví a distraer, perdón, ya voy a quitar esto y para que sigas.
Estás bien, pero es que me da risa.
Prohibidos los comentarios cuando Nora hable.
Sí, porque es que yo me pierdo, así como, me tensiones. Bueno, les decía, Bring It On, pues vino a cambiar todo eso, eso de las competencias, o sea, no solo lo de las porristas, lo de la danza, también hubo un rato que hubo unas de patinaje, y pues Bring It On también tiene varias secuelas, creo que la más popular, una de esas es una de Hayden Panettiere.
Sí.
Y que creo que es una competencia con Rihanna o algo así, creo que la hermana de Beyoncé.
Sí, la hermana de Beyoncé, sí.
Ajá, y esa también, o sea, también está buena. Uh-huh. Y también tiene como este factor de que siempre como que el romance del chico y la chica está entre prohibido, complicado o algo así, ese también es como un factor que le veo a estos de Bring It On. Ah, y ya me acordé, este también es muy importante, también creo que algo que tiene Bring It On que está muy oculto es la visión de la homosexualidad, porque como hablan de los chicos, de los chicos, ¿no? O sea, que y también me gusta eso de que ponen al equipo de fútbol americano como losers, así de como, porque generalmente en las películas de este tipo, pues el equipo de fútbol americano es lo máximo, ¿no? Uh-huh. Y aquí los de americanos los tratan de molestar y así de, güey, perdiste, o sea, eres un pinche loser, así como déjame en paz, ¿no?
Sí, está
y creo que, o sea, y en ese caso sí está como un poquito adelantada, como que obviamente es muy mínimo, pero sí está chido que pues de cierta forma le da esa visibilidad, ¿no?
Aunque lo que no está cool es el que manosea.
Eso dije. Eso es lo que dije.
Pero bueno.
Pero bueno, si les...
Si
les interesa el... ¿Cómo se dice? La animación, supongo, Chibri. Ajá. Les recomiendo muchísimo un documental en Netflix que se llama Cheer, salió el año pasado. Está de verdad, o sea, nadie lo pela, les juro, está increíble. O sea, yo lo he visto dos veces, le gustó a mi mamá, imagínense, ¿no? O sea, no es así como de, ¿no? O sea, como decía Monse, que realmente te muestran el mundo de la animación y es brutal. O sea, no porque la gente sea necesariamente grosera, sino porque pues es un deporte y como en cualquier deporte hay caídas, hay sacrificios, hay pérdidas, o sea, son un equipo, ¿no? Entonces, de verdad, si les interesa el tema del cheerleading, pero en el mundo real, vean Cheer en Netflix, está increíble, se les va a ir rapidísimo. Y pues bueno, ya, todo lo que quería.
¿No tienes un texto de eso en Filmsteria?
No, no tengo un texto de Cheer, debería ser uno.
Es que me acuerdo que había un texto de porristas, pero no. Entonces, bueno, fue
Saraí. ¿No? Saraí escribió de atleta.
¿Saraí?
No, escribió de atleta.
Yo de porristas.
De güey, un entrenador que era un abusador.
Sí, sí, atleta, sí.
Otra cosa que no tiene nada que ver
con... No. Sí, bueno, ese también, véanlo. Ajá, pero si les interesa el cheerleading, de verdad, Cheer en Netflix está padrísimo. Pero pues bueno, creo que ya vamos a pasar a nuestra última película, ¿no?
Ah, perdón, perdón, nada más quería comentar una cosa. Tenía una duda porque esa película nunca la vi. ¿Cuál es esa película? Bueno, ¿qué número es de todas las de Green Grinn? Esta película donde sale Hayden no sé qué.
La que dijo Nora.
¿Pero cuál qué número es?
Creo que es la 2, 3, la 2 o 3.
No, la 2 no. Pero
se llama Todo o Nada.
Todo o Nada, sí.
Ajá, es que más que número le ponen como palabras extra.
Ajá, como triunfo de la 2, Todo o Nada. Creo que es la 3.
Es que esa película de verdad
no la veo.
Sobre todo ahí también por ella, o sea, por ejemplo, verla en Heroes también me costaba mucho trabajo con ella.
Está bien feo. La neta.
Con ella y con Malcolm el de en medio, que también salió como un par de capítulos por ahí. No puedo con... No
ah,
puedo con...
sí.
Esa es Cintia, que es la 3. Cintia Salmerón.
Ah, cámara, ok. Ahorita leemos todos sus comentarios. Estamos teniendo aquí... Nos están diciendo cuáles son sus películas adolescentes 2000eras favoritas. Entonces, igual, si quieren, pónganle los comentarios. Ahorita las comentamos.
Pero bueno, pues vamos a pasar ya a nuestra última peli de la noche, ¿no? Y la va a presentar la querida Monse.
Sí, es Mean Girls, o en México le pusieron Chicas Pesadas, es del 2004. La dirige Mark Waters, pero el guión es de la maravillosa Tina Fey, a quien amo y adoro. En realidad está basado en un libro que se llama Queen Bees and Wannabes, de Rosalind Weisman, que fue como un libro que no fue tan bestseller, pero y que después ella como que no sacó más libros, pero está bastante padre porque pues sale tanto Lindsay Lohan como Rachel McAdams, Amanda Seyfried, ¿no? Es la historia de Katie, una chica que durante toda su vida se crió en África y entra, bueno, sus padres regresan a Estados Unidos y ella entra a una preparatoria en Illinois, no dicen en qué parte, pero bueno, y bueno, pues se enfrenta ante esta forma de socializar que es propia de las preparatorias, ¿no? Que como que hay códigos, pero al mismo tiempo como que aquel que pues ha estado toda su vida en una escuela sabe que hay estos códigos tanto de popularidad, de grupitos, etcétera. Pero creo que para mí lo más maravilloso de esta película, como ya había mencionado, es que en cierta forma, para mí fue la primera película que habló de las relaciones entre mujeres. Ajá, porque, o sea, yo me acuerdo que la fui a ver, como ya había dicho, yo ya estaba en prepa y como que no veías tanto en prepa ese tipo de películas, ya veías como de terror o más adultas o lo que fuera. Y me acuerdo que fui a verla con mis amigos y fue una película que me quedé pensando, ¿no? Y que recuerdo que se la ponía a la gente y le decía, es que mira, si quieres entender cómo son las relaciones muchas veces entre mujeres, tienes que ver Mean Girls. Y no digo que sea lo correcto, ajá, pero en cierta forma sí de pronto como que esta agresión que muchas veces hay entre hombres que es más directa, entre mujeres es más pasiva. Y me parece que Mean Girls es un excelente retrato, ¿no?, de esta parte. La verdad es que yo fui a una universidad que es, la verdad, conocida por ser muy fresa, ¿no? Es como la gran fama que tiene esta universidad. Y precisamente una de mis mejores amigas cuando entró a esta universidad, ella estudió antes en puras escuelas públicas, ¿no? Y ella lo que me decía es que de pronto le costaba mucho trabajo entender los códigos porque ella me decía, en mi secundaria pública, si a mí me caía mal una morra o me bajaba el novio o lo que sea, pues a la salida nos madreábamos, ¿no? Y ya. Pero esa era su experiencia en donde ella estudió, ¿no? Y me decía, pero aquí como que de pronto hay quien me habla bien y después me deja de hablar y luego otra vez me pone como amiga. Y después se porta sangrona conmigo y yo no entiendo. O sea, si te caigo mal, ok, pero si te caigo bien, ok, pero no me trates bien y mal y de pronto bien. Y me decía, no entiendo. O sea, como que en donde yo estudiaba era muy claro y aquí es como unas cosas así súper raras, ¿no? Ya no estaba como tan acostumbrada a eso. Y a mí me gusta mucho Mean Girls porque habla mucho de eso, ¿no? De cómo muchas veces la sociedad está formada para que rivalicemos más entre mujeres, ¿no? Y hay todo tipo de teorías psicológicas y psicoanalíticas que hablan de eso, ¿no? De que si a ti te bajan el novio, entonces te tienes que enojar más con ella, ¿no? Cuando el novio fue el infiel, ¿no? Uh-huh. O si cualquier cosa, ¿no? Tiene que haber como cierta rivalidad entre mujeres en donde como que aparte no puede ser una agresividad donde pues ya te doy un golpe y estamos tablas, ¿no? Sino que tiene que ser algo más sutil, ¿no? Y donde hay códigos y donde uno quiere pertenecer. Que eso es lo más interesante de Katie, porque en sí, para quien no la haya visto, ella entra como en un inicio no sabiendo socializar y encuentra como a un grupito, pero al mismo tiempo le invitan a ser parte de las populares, ¿no? Y entre que ellos quieren hacer un plan para sabotear a las populares por algo que le hacen a Katie, sobre todo la principal, que es Regina George, una maravillosa Regina George, al mismo tiempo ella empieza como a generarle una desinhibición social de que dice que está ahí para vengarse, pero en realidad empieza a agregarle esto, ¿no? Y eso pasa mucho con el poder y pasa mucho en la política y en cuestiones que son como muy del elitismo, que aparentemente yo voy a ser diferente, pero ya que estás ahí, te empiezas a homogeneizar con esas personas, ¿no? Y por todo lo que te traen de beneficio. A mí me encanta, tiene un montón de frases épicas, personajes épicos, tiene un montón de referencias. Si no la han visto al menos un meme referente con ello, ¿no?
Glen Coco.
Sí, por supuesto. Entonces, la verdad a mí me encanta, es un sentido del humor que a mí me gusta, a mí me encanta Tina Fey hasta la fecha, ¿no? Y todas las cosas en las que ha participado, ya se ha tenido una que otra mala, la verdad. Pero en general a mí me encanta ella como guionista, entonces me parece muy padre, o sea, la verdad es que fue muy revolucionaria para ese momento, porque de verdad yo no había encontrado, como decía Nora, todas las comedias eran como de o baile, o patito feo se convierte, o etcétera, pero no hablaban del sentir, ¿no? De cómo es ser una mujer en preparatoria y cómo es esta parte de cómo se escala y se tiene que escalar aparentemente o culturalmente por encima de otra mujer, ¿no? Y estar como eliminando y pues eso es terrible, ¿no? O sea, ya afortunadamente tenemos el feminismo y la sororidad y todas estas partes, ¿no? Que como que ya han ido combatiendo esto, ¿no?
Pues, y es que ya Monse abarcó mucho.
No, perdón. Ay, no, pero no, tiene pero... mucho mingaro.
Sí, exacto, hay muchas sí, capas ahí. Exacto.
Es que aparte me quedé así como, bueno, no, ya. No, sí, los one liners de Mean Girls son geniales, épicos. O sea, creo que Mean Girls es, o sea, Lindsay Lohan había hecho ya muchas películas de este tipo, pero Mean Girls es el top, ¿no? Tiene, pues, también vino, o sea, tiene varias actrices que valen mucho la pena. Todo este rollo de, sí, la competencia entre mujeres. Creo que a mí, por ejemplo, a mí en lo personal, me cuesta mucho tener como grupito de amigas mujeres. O sea, tal vez porque yo decía antes, bueno, es que tal vez porque estaba acostumbrada a juntarme con hombres, pero no, o sea, creo que las mujeres a veces somos más perras entre nosotras que los mismos hombres, y pues sí, en Mean Girls se ve muy retratado, y pues todos los chistes que hay, el burn book, o sea, ¿cuántas veces no hacemos eso, no? Tendemos a hablar mucho de otras personas aparte de eso, también otro, el chiste de la mamá, que es aparte de Amy Poehler, genial, o sea, y luego también pues tiene muchas cosas icónicas, también el baile de Navidad, o sea, en Navidad yo me acuerdo que en TikTok fue trend, o sea, todo el mundo bailando ahí eso, el 3 de octubre, o sea, yo eso tiene poco que pasó, que el 3 de octubre, el día de Mean Girls, así como que, ¿desde cuándo? Así de que como hace un par de años, así como que, güey, ¿desde cuándo se estableció el 3 de octubre como el día de Mean Girls? En miércoles usamos rosa, ¿qué otra? Pues es que esto de que, porque realmente también lo que hace Katie es mucho comparar la vida en África con lo que está viviendo, ¿no? Y ahorita que mencionó Monse del cambio, o sea, sí, o sea, igual, o sea, es que en las películas estamos muy acostumbrados a ver cómo son las cosas en Estados Unidos, pero pues aquí no es tan diferente, o sea, tal vez hay algunas cosas que no, pero las dinámicas, o sea, son muy similares. O sea, siempre va a haber, o sea, tal vez no tengamos los lockers y todo eso que nos muestran, pero pues las dinámicas de que hay grupitos populares y sí es muy similar, o sea, en todos lados hay, ¿no?
A mí me da risa que dicen que viene de África, pero nunca dicen qué parte de África. O sea, es como, vengo de África, pero, o sea, dirías, vengo de, o sea, algún país, pero siempre es de África. Pero no, me da risas. Pero bueno, en fin, yo a Mean Girls la vi bastante chica, o sea, creo que todavía iba como en quinto, sexto, no sé por qué. Pero la renté en Blockbuster y me acuerdo que, o sea, la vi y me encantó, aunque no, realmente no entendía este contexto, como dice Monse, que entendía después de grande, de las relaciones entre mujeres. A mí me divertía mucho, ¿no? Y creo que me sirvió verla en esa edad, porque cuando entré a la secundaria, yo fui la Katie Herold de mi escuela, ¿sabes? O sea, venía de una escuela bastante liberal, bastante, una comunidad muy, muy cerrada, ¿no? O sea, como que sí venía de mi propio África, y de repente me metí a una escuela así como de, así como dice Monse, de cierto nivel, ¿no? Y con gente fresa y etcétera. Y yo me sentí así de que, pero como que me sirvió, siento que haber visto Mean Girls, porque, o sea, yo en mi propia cabeza tenía el consuelo de decir, es que estas son las plásticas, ¿no? O sea, siento que el término las plásticas fue como tan icónico y se puede aplicar a tantas chicas que uno conoce en su vida. Claro que ahora que ya soy grande es como de, bueno, eso no es muy sororo de mi parte, ¿no? Pero pues al ser la niña buleada, pues ¿qué más te queda, no? Uh-huh. O sea, que sí, estas son las plásticas. Pero la cosa es que había muchas Regina George, había muchas Gretchen y había muchas Karen, ¿no? Que dicen Karen es así la chica más tonta con la que te vas a encontrar. O sea, yo vivía en un mundo de Karen, se los juro. Entonces, a mí me sirvió mucho ver la película de chica porque como que me acompañó y me hizo sentir, me identifiqué mucho, ¿no? En mi adolescencia. Y siento que no sé, uno de los temas fundamentales que no se toca realmente, o sea, así como, no es el centro de la película, pero se menciona ya al final y es una frase nada más, o sea, cuando está Katie cenando con sus papás y la mamá no le cree que no le empujó enfrente del autobús, y le dice, no, que no sé qué, que no te creo, que le quita la cena y así. Y le dice, ¿qué diría su papá? Como, es que mi mamá me odia, ¿no? Y él, no, no te odia, solo te tiene miedo, ¿no? Y sí es cierto, o sea, de verdad, estos adolescentes, y ahora que yo soy maestra lo veo, es gente que en su casa nunca hubo una brecha generacional, ¿no? O sea, que más bien llegaron a la adolescencia y estaban tan fuera de control y nunca tuvieron esta realmente disciplina en sus casas, que sus papás les tenían miedo, ¿sabes? O sea, yo lo veía cuando iba a sus casas por algún proyecto o así, que las mamás eran así, eran como Amy Poehler, de que le decía de que por favor deja de hablar, así, de que la niña, la mamá, y así, los trataban horrible, no había ningún tipo de reglas, o sea, tenían el cuarto más grande de la casa, ¿no? Y era como de, wow, es que sí, ¿sabes? Pues ahí ese es como el gran problema que incluso hasta nuestros años sigue sucediendo, ¿no? Que los adolescentes no tienen control y no tienen disciplina en sus casas, ¿no? No digo que todos, pero en general yo lo veo. Y por eso es que luego salen estas como, no sé, como que grupitos tan tóxicos, ¿no? Y tan, pues es que no tienen sentido de la humanidad, ¿no? Entonces creen que por nada más tener dinero y por ser guapas, lo que sea que eso signifique, ya pueden tratar como menos a estos chicos que no son como ellos, ¿no? Y yo afortunadamente, pues esa experiencia que tuve nada más fue en primero de secundaria y a partir de ahí como que fue mejorando todo. Y ya en la prepa les digo que me pasó lo de Booksmart, ¿no? Que al final terminé juntándome con estas chicas que al principio eran las plásticas y ya después ya no eran tan plásticas para mí, o sea, ya eran como buena onda, ¿no? Pero pues, no sé, como que siento que es un enfoque que yo vi ahora que la revisité, y pues les digo, cambia mucho conforme la vas viendo. Siento que esas películas que puedes ver desde que eres adolescente hasta ya la adultez y te va a seguir diciendo cosas nuevas, ¿no? O sea, a mí se me hace una película muy valiosa y muy, pues sí, que puedes verla una y otra vez y siempre te va a decir algo nuevo. El guión de Tina Fey es increíble, ¿no? Y y como dice, ¿quién decía? Creo que Cintia, ya perdí el comentario. Sí, Cintia Salmerón, que Ariana Grande lo hizo muy bien en su video de Thank You Next, haciendo referencia a esas películas. Ese video a mí se me hace increíble, o sea, creo que englobó esta experiencia que estamos compartiendo ahorita, ¿no? De haber nacido en esta generación o por ahí, y cómo nos marcaron esas películas de adolescentes y sobre todo Mean Girls, ¿no? Que es pues, a la que más hace referencia en ese video. Si no lo han visto ese video, si son Critty Boomers, así, véanlo porque está increíble el video de Thank You, Next Ariana Grande. Sí. Y nada más para ya terminar mi rant, les iba a mencionar que es tanto el éxito de Mean Girls que hicieron un musical de la película, que de hecho Tina Fey también estuvo involucrada. No hizo el guión, me parece, pero sí fue productora. Y llegó hasta Broadway. Y pues la verdad, o sea, no lo he visto porque pues no puedo verlo. Pero de lo que yo, o sea, lo que he podido recopilar en YouTube y así, no se me hace que está tan bueno, la verdad. O sea, sí fue como que una decepción porque hay siento yo que hay historias que si se llevan a Broadway se pueden, o sea, se logran y son un acierto. Pero siento que esta la debieron haber dejado así como que película y ya, ¿no? Porque obviamente cuando la llevas a Broadway tienes que darle un enfoque nuevo, ¿no? O cosas nuevas surgen o modificas un poco la historia de los personajes. Y siento que, o sea, si tú lo ves es como de, pero Janis ya no se ve como Janis, ¿no? O sea, le cambiaron el look, ¿no? Y Damian lo hicieron demasiado exagerado. O sea, ya no tiene esta como que too gay to function. O sea, antes era como... Y ahorita sí es como, es que sí, o sea, abruma, ¿no? Un poco este como persona gay que le pusieron. Y no sé, o sea, a mí en particular no me gusta lo que he visto en musical de Mean Girls. Las canciones están horribles y las imágenes que he visto, como que las pelucas así se ven un poco baratas. Y de hecho fue de los primeros musicales en anunciar que ya no iban a regresar a Broadway. O sea, cuando se cerró Broadway por la pandemia, pues ni modo, ¿no? Pero ellos anunciaron ya que aunque se abran los teatros algún día no van a regresar porque pues claramente no les fue muy bien, ¿no? Pero pues bueno, nada más mencionar que el poder de Mean Girls es incomparable y pues llegó hasta Broadway. No muy bien, pero llegó hasta Broadway. Y pues bueno, no escuchen el soundtrack, ese no vale la pena. Mejor vean la película.
Oiga, nada más quiero hacer una pausa rápida porque aquí LJ nos dio 5 pesos en el superchat.
Gracias.
Para que Jimena vea Barry.
Entonces claro que ahí no, tienes no, ya. No,
para eso. Dijimos que el primer superchat que entrara iba a ser
no,
para eso.
Mejor ese claramente.
No. Exacto.
No, esperen.
Sé que no, porque es mi prima y mi prima no me haría eso. Así que.
Mejor ya que mencionaron High School Musical, mejor que.
No, esperen. High School Musical. Tengo cosas que comentar.
Que le echen al superchat para High School Musical.
Ajá. Si quieren especial de High School Musical, pongan en.
Ajá.
Yo desde la temporada 1 voy insistiendo en que se haga uno y soy el único que quiere hacerlo. Entonces.
Sí, que sí.
No, esperen. En la junta. Se mencionó y él me ignoró. Así me lo
vi. A ver, vamos a comentar algunas cosas que han estado diciendo ustedes. Primero que nada, yo siento que esta es una película que me parece, que tiene un corazón increíble. O sea, será una película que sea de comedia, lo que ustedes quieran, pero me parece una película que es como tan honesta en cómo, a lo mejor no en la parte... pues de cómo se relacionan como en este caso las personas dentro de la prepa, pero me parece una película como tan honesta y tan, o sea, desde el punto de vista de Tina Fey, entonces creo que eso está muy chido de la película, y algo que me acuerdo que siempre yo me preguntaba mucho, y a lo mejor es a mi percepción de hombre, no sé, pero me hacía mucho ruido el hecho de por qué tienen todo el tiempo que tratarse mal, y de hecho es una línea que tienen en la película, o sea, cuando están en la parte del gimnasio, que cada quien, que todas las chicas están diciendo así como su punto de vista de las relaciones, o sea, hay una chica que así está como súper destruida, que dice como, ¿por qué no lo podemos llevarnos todas bien y ser amigas? No sé, y me queda como de,
pues, no sé,
¿qué necesidad? Porque, o sea, neta, ¿por qué tienen que llevarse tan mal? ¿Por qué Regina tiene que ser así tan grosera con las personas? Digo, finalmente, pues a lo mejor es un poco para ser como el personaje, ¿no? Pero a mí me hacía muchísimo ruido. Y bueno, pues también, o sea, tan solo el personaje de Regina George es el que, o sea, seguro le duele la espalda de cargar toda esa película y todo el... Porque de verdad, o sea, Regina George es la película. O sea, esta película, si lo piensan, o sea, el personaje de Lindsay Lohan, o sea, es... puede ser muy el protagonista, pero la persona que carga la película es el personaje de Rachel McAdams totalmente. O sea, cuando hablamos de Mean Girls, hablamos más bien de Regina George que
de la Mean Girls.
Exacto, totalmente. Sí. O sea, y eso creo que también está muy chido de la película, que a lo mejor le dieron como involuntariamente muchísimo más peso al, vamos a llamarle antagonista en este caso de Rachel McAdams, que al personaje de Lindsay Lohan, porque la verdad es que a lo mejor no lo es, pero a mí me parece un personaje que está como súper, súper plano y que solamente como que al final empieza como a tener como destellos de que está creciendo, lo que ustedes quieran, pero siento que a lo mejor por eso el personaje de Lindsay Lohan no es como tan trascendente como el de, o tan explosivo como lo es el de Regina George. Y entonces eso pues también es como de wow, o sea, qué pedo. Pero sobre todo es lo que les decía, o sea, esta parte en la que pues están relacionando y tal cual, o sea, justo en High School Musical hay una canción que se llama Status Quo, en la que todo, o sea, hablan justamente como de esta parte, ¿no? En la que tú estás en patineta, te vas a juntar solamente con la gente de patineta. Tú eres nerd, te vas a juntar solo con los nerds. Entonces, o sea, me gusta que como que en esta parte, en esta película, como que empiezan a explorar como justo cómo empezar a romper como esas líneas y cómo es que a lo mejor una persona nerd se puede juntar con los populares o la persona popular le puede gustar patinar. No sé, o sea, es como... Me gusta que de una u otra forma como que se empiece a explorar esta parte. Y sí, tal cual, como lo mencionan ustedes, o sea, las relaciones de mujeres, que creo que es la parte más importante en la película, sean pues saludables o no en esta película, pues creo que ese es como el valor que le da la película. Y por lo que seguramente, sobre todo, a lo mejor, vuelvo a lo mismo, no quiero sonar grosero, ¿no? Pero a lo mejor entre mujeres tiene como mucho más sentido que entre hombres, porque pues para mí, yo... pues llevo 24 años siendo hombre y la verdad es que no tiene como el mismo impacto para mí, porque a lo mejor no es, pues porque sí, tal cual, o sea, Tina Fey lo está contando desde el punto de vista de una mujer y no se está interesando mucho en decirle a un hombre cómo tiene que comportarse con hombres, o sea, ese es el asunto. Y entonces creo que esa es una parte importante de la película, porque, pues, tal cual, está hablando como... No le está hablando solamente a mujeres, pero específicamente no le interesa lo que piensen los hombres de la película. Y eso también, pues, tal cual, como lo dijo Mons al principio, eso es algo que a lo mejor, o se hacía muy poco, o no se hacía, y pues también está muy chido. Comparándolo, por ejemplo, con American Pie, que todo el tiempo son bromas, que están como muy en el... No quiero decir imaginario, pero, o sea, están como mucho en el desarrollo masculino, ¿no? O sea, tal cual, todo el hecho de decir como... hacer como bromas, maldita sea, se me olvidó, Jimena, ¿cuál era la...? Exactamente, o sea, entonces, siento que justamente esta es como la parte, esta película, Mean Girls, es como la parte que reta a ese tipo de películas, con ese tipo de chistes, o que al menos sí pone como, sí les da como el guante, el guantazo de que decirles como de, es que esto es... O sea, puedes ser una comedia que no tenga que ser de ese tipo de... O sea, no tiene que ser grotesca y aún así puede ser bastante inteligente, o sea, como lo está presentando en esta película. Entonces, pues sí, o sea, creo que... Y creo que por eso me gusta mucho más esta película, pues precisamente por esa parte. Y les digo, o sea, esta película tiene, o sea, capas y capas que podemos comentar. O sea, los memes que ahorita son increíbles, entonces... O sea, creo que por eso es, esta película es... una cosa increíble.
Yo tenía aquí de que hubo una parte 2, y sí, que está súper chafa.
Ah, sí, contigo Vanessa, ¿no?
Ajá, este... Que, si me acuerdo, yo sí la vi. Sale la que... no me acuerdo el nombre de la actriz. Sale el que es este... ¿Se recuerdan Hechiceros de Waverly Place? La que es amiga de Selena Gómez. Y otra chava que no me acuerdo quién es. Que se, o sea, es lo, casi la misma dinámica, las plásticas molestan a esta chica, pero llega una chica nueva. Ah, y sale Diego Boneta, ahorita que me acuerdo. Sí. Boneta, sale Diego Boneta. Sí, nuestro Diego Luis Miguel.
Ajá. A ver, ustedes quisieran, aquí como dice, hace rato lo comentó más arriba, pero ¿ustedes quisieran que Regina George las humillara? A mí me dolería muchísimo.
Es que esa es la cosa con la Regina George. O sea, en mi opinión, al menos de las que me tocó convivir, no es que fueran malas todo el tiempo. Es que de pronto eran como bitchy, pero te trataban bien. Y entonces era como de, me está confundiendo, soy su amiga. Y a la mera, ¡pam! Entonces, sí era como que, o sea, sí. Era como usualmente, y entre ellas, o sea, las cosas que yo me enteraba que se hacían entre ellas, Dios mío, o sea,
Ah, ya me acordé también otra cosa, que eso me di cuenta hasta después, y eso sí fue por TikTok, que si se fijan, realmente todo el chisme de que Janice es lesbiana es porque sí. Regina confundió libanesa con lesbiana.
Sí, sí, sí. Porque al final te dicen que Janice es libanesa al final de la peli. O sea, se entiende que, o sea, Regina pensó que era lesbiana todo el tiempo, porque seguramente algún día de chica le dijo, ah, soy libanesa, y la mensa de Regina entendió lesbiana. Había decidido que es lesbiana, se nota que está enamorada de Katie, ¿no?
Sí, era bien celosa.
Esto vi la última vez que la vi, dije, ah, pues sí, ¿no?
También una parte súper importante de la película es el libro, ¿no? O sea, todo lo que se empieza a...
El book.
Todo lo que se empieza como a estructurar a partir del libro, que, sí. O sea, tal cual llega a la escuela y hacen como una intervención casi casi, o sea, sí. Que... De una u otra forma sería como, o sea, equivaldría como a un chismógrafo en México.
Sí. Sí, tal
es
cual.
Un poco así, ¿no?
Como era la jaula.
Ah, como la jaula, sí.
Ah, claro, la jaula. Por supuesto.
Sí, sí.
Totalmente. A mí me encanta la parte donde el director quiere hacer una intervención, ¿no? Y le da la palabra a una y dice, es que dicen que no soy virgen, pero es que porque utilizo tampones que son más gruesos porque tengo flujo abundante, ¿no? Sí. El otro, no puedo hacer esto, ¿no? Pero como estos temas asustan tanto, ¿no? O sea, es un tema natural, pero bueno, me da mucha risa esa parte.
Sí. Pues bueno, yo creo que ya dijimos todo lo que se tenía que decir de Mean Girls, aunque podríamos seguirnos más tiempo, pero...
Nada más un segundo, porque hace rato nos estuvieron diciendo cuáles son sus películas favoritas adolescentes.
Sí. Vamos a pasar a mencionar sus favoritas.
A ver, denme un segundo porque son bastantes y tengo que encontrarlas. Mientras tanto, pueden decir lo de la playlist mientras encontramos... Sí.
Bueno, pues, como ustedes saben, o a lo mejor no saben, tenemos una playlist de serie B en Spotify, que la vamos cambiando cada mes, pues tratando de que tenga que ver con algo que se celebre o se conmemore ese mes. Entonces, como abril es el mes del niño o del día del niño, nuestra playlist incluye ahora canciones de nuestra infancia, ¿no? Y bueno, quedó un poco de chile dulce y de manteca, porque pues, como ya saben ustedes, nuestras infancias no precisamente fueron en la misma época, pero pues yo creo que quedó bastante interesante. Ahí por ahí un Disney, ¿no? Por ahí hay Belinda, High School Musical, etc.
High School Musical.
Ajá, los invitamos
Center Stage,
los invitamos
casi
a que...
Casi todo lo eligió Saraí.
Saraí, de hecho, no nos dejó poner, o sea, casi todo lo que está ahí es de ella, así que...
Ajá, sí.
Esta playlist
si les gusta esa playlist, mándenle una captura de pantalla y menciónenla en Twitter, @sextafila.
Gran selección de Saraí. Pero pues bueno, va a estar ahí en Spotify para que la escuchen y nos...
Es más, pónganle, sexta guión bajo fila, muchas gracias por la playlist de abril, así díganle.
Sí.
Miren, aquí ya tenemos algunos comentarios, por ejemplo, Alma Sánchez, que nos dice que sus favoritas son Bring It On, Ginger Snaps y... Saint Trinity. No sé cuál es esa película, perdón.
Tampoco es Ginger Snap.
No, yo tampoco.
Ay, en la edad.
A ver, aquí tenemos otras. Ah, miren, aquí, por ejemplo, Héctor nos comentó algo de...
Toma, buenas.
Ay, sí.
Claro.
Sí.
Buenísima.
No me acuerdo ahorita, pero ¿la tenemos en la lista para estos episodios?
No.
¿Por qué?
No.
Si no, la podemos poner ahí en una lista para después.
Sí,
sí, por lo de tributo a John Hughes, sí, muy buena.
Lo que nos comentó Cintia.
Por eso lo dice en el doblaje.
Ah, sí.
Porque en inglés tiene que decir como, tienen que dejar de decirse entre ustedes zorras y golfas, porque eso solo va a hacer que los hombres les digan zorras y golfas. Pero en el doblaje, porque pues yo la veía de niña, decía, es que no se digan zorras y golfas, son los hombres los que deberían decirles zorras y golfas.
¡Wow!
Sí, está horrible en el doblaje.
No, no, eso es otra cosa, yo ninguna de estas cuatro películas las vi en inglés nunca, o sea, siempre las he visto dobladas, sí, ¿no? Bueno, total, o sea, pues, así las veía yo en la tele. Yo nunca he visto Mean Girls en inglés.
Superbad estaba en español.
Sí, no, o sea, la voz de Jonah Hill también, no mames, no puedo con... ¡Ay, Dios! Miren, perdón, aquí ya nos están diciendo que también aman. Pero sí, yo nunca he visto sus películas en inglés. Sorry, not sorry. Aquí también nos dicen que High School Musical. Ah, por ejemplo, que Phil en Modern Family también baila, se sabe las coreografías.
Ah, sí.
Yo nunca he visto Modern Family, perdón.
Yo tampoco. tampoco. También por ahí había un comentario de que a alguien le gustaba Juno, pero es que...
Sí.
Ay, perdón, es que hay bastante... Aquí está.
Y Bendit like
Ahí está. Ajá. Juno.
Uy, Lizzie McGuire. También hay una canción de Lizzie McGuire. Bueno, la canción de Lizzie McGuire.
Bad Girl Wants. Confesiones de típica adolescente. Un instante en Nueva York. Un viernes de locos. La nueva Cenicienta. Lizzie McGuire. Y un verano en Matarón. Sí. Bueno, pues. Bien linda.
Tiene varias de esa época, o sea, estaba Lizzie McGuire, la nueva
Cenicienta,
la cadete Kelly.
La cadete Kelly.
Oh, claro, por supuesto.
Sí.
Yo creo que sí deberíamos, o sea, en algún momento sí lo consideramos, pero ya díganos ustedes en los comentarios, ¿en algún momento consideramos hacer como un capítulo de películas de Disney Channel, liderado por Sarai también? Entonces... Si les gustaría, así tal cual, hablar de Lizzie McGuire, de High School Musical, de la serie de los Jonas, que yo era muy fan, siempre he sido muy fan de los Jonas Brothers. O sea, como que todo eso, pues díganos en los comentarios y lo podemos checar.
Pero esta de Juno sí está planeada para esta temporada, entonces
sí.
Vean ahí algo.
También dice Adrián que Alebrijes y Rebujos, también una telenovelaza.
No, eso ya no me tocó.
¿Alebrijes?
Alebrijes.
Sí, lo escribió bien.
Sí, está bien.
O sea, yo sé que es Alebrijes, pero pensé que la novela lo escribían mal.
Ah, ¿es Alebrijes?
Según
Oscar Alebrijes. Sánchez, The New Según Guy es... The New Guy es esta película donde...
Es sí, es Alebrijes.
Sujeto... Ah. No, es Alebrijes.
Creo que
The New Guy es una que creo que es un sujeto que es medio perdedor y que creo que
llega de la cárcel,
hace lo que hace,
¿no?
McLovin. Ajá, algo, hace algo parecido a lo que hace McLovin, que hace que como que llega de la cárcel y...
Ajá. Esa película también está bien chida. Pero hay una parte de esa película que así la veo y me da muchísima risa, porque sale un sujeto que inventa algo que se llama la mirada loca. Que de pronto como que nada más, o sea, es como que voltea y ve directamente a los ojos a la persona y estás en un látigo, ay Dios, me da muchísimo, creo que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero si la pueden ver por ahí, chéquenla, porque de verdad es una gran película esa, y es una película que pasa mucho en el 7. Miren, aquí también nos está diciendo que es super cool, que es igual Superbad, ¿no?
Super cool, Superbad,
sí, en super español. Ajá.
También habían mencionado la de Bend It Like Beckham, es buenísima. Es con esta Keira Knightley, fue su debut.
Creo que también por ahí mencionaron la de los pantalones, ¿no?
Ajá, un verano en pantalones.
Un verano en pantalones.
Y confirmé que no me cae bien la de Gilmore Girls.
Oye.
Lo siento. Pero pues bueno,
Pues, pero sí, como quieran, no sé si ya tengamos algo más que comentar. Digo, ya dijimos lo de la playlist. No teníamos otra cosa importante, ¿no? Ah, bueno, lo que dijo Monse, el fin de semana hicimos un programa especial con Elsa y con Saraí para hablar de Godzilla contra Kong. Ya dijimos que Team Kong es el que rifa.
Godzilla.
Pero,
te aprovechas que no está Saraí.
Exacto, hoy estoy aprovechando porque no está Saraí. Esta temporada traemos cosas interesantes y una de esas es... que vamos a dejar que ustedes nos ayuden a elegir un programa. Digo, ya más o menos Monse lo mencionó en ese capítulo, pero la idea es que más adelante vamos a lanzar una pequeña encuesta para que nos digan de qué director queremos hablar. Tenemos una selección por ahí, entonces ya les diremos cómo y cuándo votar para que nos digan cuál es su director favorito. Tenemos ahorita la lista, ¿la tienen a la mano? Es que no me acuerdo qué directores eran.
Creo que Thomas Anderson. Ah, bueno.
Eran Nolan... Okay. Y Yorgos
y
Villeneuve. Ah, claro. Jenny Villeneuve. Entonces, ya les estaremos diciendo cómo va a ser la forma para que nos ayuden a elegir qué director queremos hablar. Y vamos a tratar de hacer eso como en diferentes capítulos. Entonces, digo, ahorita ya vi que algunos pusieron que sí quieren un capítulo de Disney Channel. Entonces, le diremos a Saraí que se rife para estar en ese programa con nosotros. Ahora sí, Jimena, adelante. Perdón, que te robé la palabra.
No, pues nada. Eso era todo. Este fue nuestro programa de series adolescentes 2000eras. También escríbanos en @Filmsteria, si les gustaría que hiciéramos una parte 2 de películas de adolescentes, porque creo que hay muchas de las que no hablamos. También si quieren el especial de películas de Disney Channel o de High School Musical, estamos dispuestos a escuchar sus sugerencias. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Aquí estaremos un rato más en esta 4T de Serie B. Esperen el siguiente programa el lunes que entra con un tema muy nostálgico. Entonces, pues bueno, ahí nos estaremos viendo. Gracias por escucharnos. De una vez me despido. Soy Jimena Lipman. Me encuentran en Twitter como @jime_conj. Y algún día espero sacar pronto un texto de Promising Young Woman en la que también sale McLovin, de hecho. Sí, pues bueno. Nos vemos el siguiente lunes.
Pues yo soy Nora Rodríguez. Ya saben que me encuentran como @nora_dreyfus. Y pues a mí me pueden ver sobre todo en el TikTok de Finsteria, nada más ténganme paciencia, estando ocupadilla.
Ah, bueno, yo soy Alan Cruz y que nada más quiero volver a poner el comentario de Alma Sánchez porque sí no me acordaba que justamente sale en The New Guy, Alicia Dushku, que es Missy en Bring It On. Por esa película también la amo mucho. Aquí ya nos pusieron otras películas y sí se nos pasó a hablar de y tu mamá también, bueno, que ya hablamos de tu mamá también hace mucho, ¿no?
Ya hablamos.
Pero de Amarte Duele, que también la mencionaron casi al principio.
Sí, entonces, Amarte Duele.
Hay que dejarla para después. Mientras tanto, bueno, yo soy Alan Cruz. Estoy en proceso de cambiar mi nombre de usuario. Ahorita es @alan3pelos. Si quieren, síganme. Si no, tampoco publico mucho, creo. Pero lo que sí quiero pedirles es que si tienen ustedes alguna sugerencia de cómo ponerme en Twitter, pónganlo en los comentarios, mándenme un tuit o algo, porque de verdad estuve probando algunos nombres y no me gustaron. Así que búsquenme como @alan3pelos tentativamente por ahora.
Y a la derecha, si lo ven en Tinder.
Ah, sí, también.
Ah, por fin. Bueno, yo soy Monse López Lugo y me encuentran en Twitter como @cineendeldiván y pues me da mucho gusto verlos y esperen próximamente un texto de Nomadland.
Saludos también a Mar y a Didi y a mis primos.
Sí, y a todo el equipo de Serie B que no pudieron estar con nosotros. Digo, ajá, cada uno tiene como alguna complicación por ahí, pero esperamos que en los próximos días puedan estar con nosotros. Y Alberto, perdón, ya nada más para irnos, sí tengo que cambiarlo, o sea, como ya lo puse ahí, por ahí, o sea, @alan3pelos es un gran nombre de usuario, si estuviéramos en 2014, ya, o sea, ya no, entonces, tal vez tenga que cambiarlo a una cosa un poco más sobria, pero pues ya veremos cómo va eso. Bueno, entonces, si ya nadie más tiene que comentar nada, vámonos ahora sí, y nos vemos entonces la siguiente semana en Serie B a las 8 de la noche, en Facebook y YouTube, y eso, no se pierdan.
Alan McLovin.
Adiós.